La posesión es la institución jurídica de mayor arraigo social porque ¿quién no posee alguna cosa? Pero también es una institución que nos puede confundir, o mejor dicho, no tenemos muy clara por qué posesión es sinónima de propiedad. A estas cuestiones y algunas más nos va a responder a continuación la profesora de Derecho Civil Madalena Iglesias López. Con su intervención conoceremos algunos aspectos importantes de la posesión. Muy buenas noches, profesora Iglesias.
Buenas noches, Charo.
Nos va a hablar de la posesión y en primer momento nos podría dar un concepto de posesión. ¿Qué es la posesión?
Charo, permíteme que comience con una pregunta un poquito directamente hacia ti. Esos pendientes tan bonitos que llevas, ¿tú crees que tú los posees ahora mismo?
Sí, por supuesto, los tengo puestos y...
¿Y son tuyos?
Pues la verdad es que no, pero en este momento los llevo puestos y los poseo, entonces.
Claro, pues mira, esto es lo que fundamentalmente queremos aclarar a los alumnos, que en el tomo anterior vieron el derecho real por antonomasia, que era el derecho de propiedad, pero ahora vamos a ver otro derecho, que es el de la posesión. Se puede poseer algo siendo propietario o sin ser propietario.
Entonces está claro que propiedad y posesión no es lo mismo, ¿no?
Efectivamente, no son lo mismo. Por eso, ya centrando el tema, podemos preguntarnos, ¿cuándo puede afirmarse que se ha entablado una relación posesoria? Pues el artículo 438 de nuestro Código Civil afirma que la posesión se adquiere por la ocupación material de la cosa o derecho poseído, o por el hecho de quedar estos sujetos a la acción de nuestra voluntad. Por tanto, es posible poseer una cosa aunque no se tenga el contacto material de la misma. Vamos a ver esto con un ejemplo bastante gráfico que exponemos de la manera siguiente. Por ejemplo, puedo poseer el piso que habito, pero en muy diferentes conceptos. Por ejemplo, puedo poseerlo porque soy propietario del mismo. Por tanto, en ese caso, soy titular del derecho real de propiedad, tema que, como ya hemos dicho anteriormente, vimos en el otro parcial. Pero también puedo poseer el piso que habito sin ser propietario, sino siendo arrendatario del mismo. En tercer lugar, podemos suponer que me ha dicho el notario que ha adquirido la posesión del piso que habito porque ya se ha otorgado la escritura pública. En este caso, la posesión tiene el valor de la tradición para adquirir la propiedad. Y en último término, podemos decir simplemente que poseo el piso que habito sin más. Esto es la posesión en sí misma considerada. En este caso, por ejemplo, podría poseer el piso que me ha prestado mi amigo porque se ha ido un fin de semana a Londres. En ese fin de semana yo poseo el piso.
¿Cuál es el fundamento de la posesión?
Pues esto es una cuestión muy compleja que los autores y estudiosos, por tanto, se han ocupado de ella desde tiempo inmemorial y desde el derecho romano. No hay una unanimidad en la doctrina sobre que haya un fundamento único de la posesión. Por lo tanto, podemos considerarlo desde distintos puntos de vista y que todos tienen, en cierto modo, razón. Uno de ellos sería el considerar que la posesión se protege porque es una apariencia de la titularidad del derecho de propiedad. En definitiva, se está protegiendo una institución, entre comillas, superior, que sería el derecho de propiedad. Esta es la teoría de Yerin, por ejemplo. Sin embargo, para Savigny, se protege la posesión para evitar la violencia y para lograr la paz social, en el sentido de que se presume que el que tiene una cosa tiene derecho a tenerla y nadie podría, en principio, tomarse la justicia por su mano y desposeer a cualquiera del objeto que tiene. Otros autores, ya más posteriores, combinan ambas teorías Y ya más recientemente querría destacar al ilustre profesor que se ha ocupado muy extensamente de este tema, que es el profesor Hernández Gil, da un fundamento sobre la función social de la posesión, afirmando con una frase que me parece preciosa, que dice que la posesión es la institución jurídica de mayor densidad social, porque expresa de manera primaria la proyección del hombre hacia su entorno, nos conduce a los objetos que nos resultan indispensables para vivir. La posesión es la más fáctica y tangible de las situaciones consideradas por el derecho. Se accede a ella por su conocimiento empírico y por la vía de la percepción. Por ejemplo, yo no veo al propietario, pero siempre veo al poseedor.
¿Cuáles son las clases de posesión?
Pues muy bien, Charo. No es difícil deducir de todo lo que hemos visto hasta ahora y de los ejemplos que he puesto, que la posesión, aunque sea una institución jurídica, digamos, de carácter único en cuanto a institución, sin embargo, se presta a muchísimas clasificaciones, porque puedo poseer, por tanto, tener una cosa en conceptos muy diferentes. El código hace una distinción un poco farragosa a partir de los artículos 4.30 y siguientes de las clases de posesión, y no querríamos que el alumno pues se dedicara a un estudio memorístico de las mismas, ni que considerara que son compartimentos estancos, sino que son complementarios entre sí. Por ejemplo, volviendo a los ejemplos que vimos antes, yo puedo tener una cosa, pero la puedo tener en concepto de dueño, la puedo tener en concepto distinto del de dueño. Puedo poseer en nombre propio o puedo poseer en nombre ajeno. Puedo poseer de buena fe o puedo poseer de mala fe. Puedo tener la posesión inmediata de la cosa, por ejemplo, como propietario del coche, poseo inmediatamente el coche. Pero puedo tener la posesión mediata o indirecta de una cosa. Por ejemplo, cuando hablamos antes en el caso del arrendamiento, el propietario sería el poseedor mediato, es decir, no está en relación de mediación con la cosa, pero en cierto modo es poseedor, aunque no lo sea no tenga la tenencia material. En cambio, como ha cedido a través de un contrato de arrendamiento el uso y disfrute de la vivienda, el arrendatario sería el poseedor inmediato de ese mismo bien, de esa vivienda. Como vemos, es muy fácil, claro, que se esté en colisión de derechos entre diferentes poseedores. También existe otra categoría, que es la de posesión injusta o viciosa, y también que especialmente hace referencia pues al tema del despojo posesorio y, claro, ¿qué hacemos con ello? Esto está suficientemente aclarado en el libro y el alumno, le remito a él para otros pormenores del mismo.
¿Cómo se protege la posesión?
Bueno, pues hasta ahora hemos visto el concepto, el fundamento, las clases y, por supuesto, hay muchísimo más que ver, pero hemos decidido en este poquito tiempo hacer una mención expresa de la protección posesoria, que tiene lugar a través de una figura de carácter procesal que se llama, fundamentalmente, que son los interdictos posesorios. ¿Por qué? Porque la protección posesoria se confía a los jueces y no a la autoridad del poseedor. Esto se deduce también de lo que habíamos mencionado antes respecto del fundamento de la protección posesoria, ¿no? Estos interdictos posesorios son los tradicionales de retener, se llaman de retener y recobrar la posesión. Fueron recogidos en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. El interdicto, hay que aclarar que solo resuelve cuestiones de hecho. O sea, lo único que el juez va a examinar es el hecho posesorio. ¿Eh? Y si hay una prioridad o un mayor grado de un poseedor respecto al otro. Por tanto, no se prejuzga el derecho en virtud del cual se tiene derecho a poseer, valga la redundancia. Remito aquí también al alumno a una parte que he omitido, que es la diferencia entre el jus possessionis y el jus possidendi, pero lo damos ya por visto. En la nueva y vigente Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 no figura el término interdicto, pero las pretensiones posesorias a que hemos hecho referencia de retener y de recobrar la tenencia de los bienes sí que siguen estando presentes en el artículo 250 de la misma. Este artículo afirma que las demandas que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute se tramitarán por el juicio verbal. Por tanto, en conclusión, la cosa sigue estando como estaba, aunque la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, como digo, no exprese literalmente el nombre de interdictos. Finalmente, hay una tercera vía para proteger la posesión, que es la llamada acción publiciana. Resulta un poco, ¿verdad?, incluso hasta divertido el nombre. ¿Por qué se llamaba publiciana? Pues porque procede del derecho romano y fue aplicada en primer lugar por un pretor que se llamaba Publicio. Por tanto, en aras de reconocimiento a este jurista, ¿verdad?, o a este aplicador, ¿verdad?, mejor del derecho, pues se conserva su nombre. La jurisprudencia del Tribunal Supremo configura esta acción como una acción reivindicatoria especial que permite al actor probar su mejor título reclamando la cosa de quien la posea con menos derecho. Aquí lo que queremos aclarar es que la acción publiciana no tiene por objeto el derecho de propiedad, sino probar la posesión del poseedor en concepto de dueño que actualmente no tiene la posesión material de la cosa. Había omitido decir que existe un principio general de defensa de la posesión, contenido en el artículo 446 de nuestro Código Civil, que dice: todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión, y si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen. Por tanto, por eso hemos hecho esa referencia importantísima a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Estamos terminando, profesora Iglesias, y no sé si tiene algún aspecto más que destacar de la posesión y que quiera hacer mención de ello.
De la posesión nada más, simplemente pedir disculpas a los alumnos por el retraso de la última edición del segundo volumen de este curso, pero comunicarles que ya está a su disposición en las librerías y que además los profesores seguimos estando a su disposición para cualquier duda que tengan con la asignatura, con especial referencia a la hipoteca y al derecho hipotecario, que les pedimos que lo estudien en profundidad, y tema que será objeto, si Dios quiere, de la próxima emisión radiofónica. Nada más.
Efectivamente, de la próxima y ya última, que emitiremos el domingo 6 de mayo. Aquí concluimos el tiempo dedicado a Derecho Civil. Nos ha acompañado la profesora Madalena Iglesias, que nos ha hablado de la institución importante como es la posesión, de su concepto, de las clases y cómo se protege. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias, Charo.